Este es mi tercer podcast, ¿no? Hoy es sábado 10 de septiembre, 2 menos cuarto de la noche. Y hoy estoy acá con Marcela Filippo, que más allá de que sea mi novia, es dueña de una marca llamada Chaco. Recién estábamos hablando antes de prender este podcast. Y como muchas noches que nos juntamos a hablar de nuestros emprendimientos, ¿no? Hola, Marcela.
Hola, ¿cómo estás?
Bienvenida a mi podcast.
Gracias por la invitación.
De nada, estás acá, estás en las instalaciones de mías. Pero bueno, la realidad es que esto lo repetimos siempre, todos los fines de semana. Estamos, por suerte, juntos desde el año 2018, ¿no? 2019.
Soy muy, muy mala con las fechas. Sí,
igual, como una breve introducción personal, yo en ese momento trabajaba en WeWork y hacía muchos videos de Clarita, que Clarita tenía 2-3 meses. Hacía tantos videos de Clarita que empezó a verlo gente que yo no conocía. Y una de las personas que la vio en ese momento era Marcela, que tenía una compañía, que tiene una compañía de accesorios para mascotas fashion, en donde se contacta conmigo porque yo estaba en WeWork y en ese momento estaba bueno hacer algún evento en WeWork. Y llega, me acuerdo que llega con un bolso lleno de accesorios recopados de mascotas fashion, y lo primero que vi era ese fuego emprendedor de querer simplemente emprender, porque yo en ese momento tenía acceso a las instalaciones de WeWork y estaba bueno armar un evento. No sé si te acordás, Marcela.
Sí, me acuerdo.
Obviamente, no me daba bola en ese momento, pero cuando yo la vi, fue no podía creer. Bueno, no voy a hablar de eso ahora, pero fue como muy, muy fuerte para mí verla así, sacar los collares arriba en la mesa. Fue muy lindo. Pero es verdad que estamos, cada vez que nos vemos, que son todos los días, pero ahora puntualmente un viernes, un sábado, que hay muchas parejas que tal vez están simplemente desconectándose de todo. A nosotros nos gusta intercambiar ideas que tienen que ver con nuestros propios emprendimientos. Y bueno, tiene tanto valor escuchar a Marcela por todas las cosas que está viviendo, que también viven muchos emprendedores en Argentina, y ella también empezó a salir del país mentalmente con cosas que le sucedieron. Así que bueno, te paso el micrófono, Marcela. Presentate mejor que yo de lo que yo estuve diciendo ahora.
Bueno, en realidad yo soy diseñadora indumentaria, recibida en la UBA, y toda esa pasión, digamos, de lo que era la moda, que estuve mucho en el rubro, a través de los años se fue transformando, y en realidad terminé todo lo referido a lo que es marroquinería, que tiene que ver con mi marca, gracias a un curso que hice en su momento de oficios, que la verdad que me despertó un costado que no lo tenía en cuenta. De ahí justamente me convocaron de una de las marcas más importantes del país a trabajar como diseñadora y asistente de todo lo que era pequeña marroquinería. Y ahí empecé a descubrir, porque tuve la oportunidad de estar en esa mega marca de cuando estaba en ese periodo de transición, de ser una marca que venía desarrollándose hace años, y que de repente tenía también ese deseo de impulsarse a lo grande y dejar de ser quizás una marca más familiar para empezar a posicionarse como una marca de moda. Tuve, digamos, esa gran escuela que bueno, me permitió, después de estar unos años ahí, obviamente no estuve siempre, después de ahí me fui a una marca más relacionada al textil. Ahí era diseñadora de estampas y todo lo que ver con el proceso productivo, así que la composición de hilados, elegir la materia prima para después ir logrando distintos tejidos. Y eso también me llevaba a los procesos que bueno, como diseñadora me encantan. Si bien yo era de indumentaria, también esto que era textil me iba llevando a otro mundo de procesos. Y viendo cómo la materia prima se transformaba después en un producto terminado, que lo veías que se transformaba totalmente en otra cosa. También me enamoró ese proceso Y en esa búsqueda, bueno, surge un poco, bueno, el, gracias a mi perro, surge el deseo de hacerle un accesorio que realmente esté bueno. Estoy hablando cerca del 2012. Y ahí, bueno, surge la marca, surge Chaco. En realidad, en ese momento, en el 2012, yo siempre, bueno, vos te he contado, pero en el 2012 sí. Estamos hablando de directamente... era otros tiempos, estamos hablando cuando no existían los pet shops ni nada, estaban las veterinarias. Entonces, bueno, yo había diseñado un producto luxury, un producto, un collar todo neón para mi perro, con detalles con tachas, con detalles dorados y demás. Era totalmente distinto. Y bueno, me animé a llevarlo a las veterinarias porque dije, ¿dónde lo voy a vender, no? Entonces, bueno, me acuerdo de haber ido un montón de veterinarias por Belgrano. Y claro, les mostraba el producto, quedaban encantados, pero después lo que me pasaba era que me decían, sí, tomar el teléfono, porque claro, ellos tenían todos los productos que eran de China y de repente yo estaba trayendo un producto totalmente innovador para el mercado en ese momento y que como que no encajaba en la veterinaria. Entonces ahí empieza como una primer frustración, por así decirlo, cuando uno, bueno... Varios emprendedores que escucharán esto saben de lo que hablo. Cuando uno dice, bueno, hago un producto y después viene todo ese camino de dónde lo voy a ubicar, dónde lo voy a vender. En ese momento, bueno, ahí me motivaba el deseo de hacerlo y que también me pasaba que la gente en la calle me paraba directamente y me preguntaba de dónde era el collar, si le podía hacer uno. Y ahí eso me dio el pie para decir, ah, bueno, el producto gusta, entonces puede ser que lo venda. Puede ser que haya alguien como yo que valora el diseño y le quiere poner algo distinto a su perro que lo ama. Y entonces está bueno, va a querer un Chaco porque lo está viendo el mismo lugar que lo estoy viendo yo.
No, igual voy a limpiar un poco esto. O sea, porque es clave lo que decís. Ayer en el podcast anterior hablábamos de acerca del timing. Cuando uno tiene un proyecto y uno llega con el timing perfecto, uno empieza a experimentar también que está como... que es pionero en lo que uno hace. En tu caso, vos llegaste con un timing... vos llegaste como adelantada un poco al rubro. Porque en ese momento, 2012, como decís vos, la gente iba, digamos, directamente a la veterinaria y compraba un collar y se lo ponían al perro.
No, estábamos hablando en ese momento, no tenías posibilidades, no había diseño, no había moda.
Por eso.
Entonces tenías los collares de cinta de China y no estabas como... No tenías la oportunidad de tener otro accesorio más diseñado, o sea, no existía.
Por eso, entonces vos lo que hiciste es fusionar el diseño con esta vida de la mascota. Eso me parece espectacular.
Sí, o sea, así se arrancó con la marca y sí, realmente fui una pionera en ese momento porque, es más, yo tuve todo un trabajo, una búsqueda en cuanto a realizar el producto, de investigación y de ver qué materiales realmente podían coincidir de manera correcta, porque de repente quería que tenga cierto espesor, que para mí le daba personalidad al producto. Entonces, en esa búsqueda de espesor, como era algo... que no sabía cómo construirlo y de qué manera, he tenido equivocaciones.
me ha
pasado obvio. Varias cosas de probar un material que de repente no... Todos me decían, sí, le pones esto y va a estar bien, y de repente le ponía y no, se me alteraban todos los cerrajes enseguida, o sea, un desastre lo que me había pasado. Y entonces me he quedado noches con el taller desarmando los collares y viendo de armarlo de vuelta. Y así, un montón de cosas se podría contar que fue en ese proceso de búsqueda y de empezar a diseñar ese producto, que por más que uno diga, bueno, es un collar de perro, no tiene mucha complicación, en realidad tenía su complicación, porque justamente estaba creando algo que no tenía ninguna referencia como para poder guiarme. Y bueno, lo mismo también en el posicionamiento de algunos detalles del producto, como para que se luzca mejor, que tenga tachas, sí. y demás.
Es que yo, más allá, digamos, que conté la primera parte, que es cuando yo te conocí en realidad, más allá, digamos, de lo que me pasó a mí con vos en ese momento, también, digamos, pasa cuando vos entendés la visión tuya, cómo trasladás la visión que tenés en el diseño y que ya no es un emprendimiento. Ya cuando un emprendimiento tiene visión y uno quiere ser parte de la visión de la de esa persona. Y bueno, yo mucha gente ya conoce a Clarita, que es mi perra, que ella me dio el collar. En realidad fue el primer collar de canje. Yo nunca tuve canje en nada. Y ella me dio ese collar para que yo lo luzca. Y no se lo saqué jamás. Y es el mismo collar que tiene. Y ahí uno empieza a entender la visión de lo que me está tratando de explicar en principio la marca. Que la entiende quizás con el tiempo. Y hoy en día yo soy fan de los productos tuyos porque tiene el concepto del diseño. Y es loco. Te cuento algo porque quizás la audiencia lo va a entender mejor. Apple lanzó el iPhone 14 ayer, ¿no? En el mundo. Y hay algo muy feo que era el notch. El notch, nadie le gustaba el notch, era feo. Pero ellos, desde el lado del diseño, pudieron resolverlo. Y hoy en día, a través del diseño, resolvieron el problema visual. Y es hermoso. Y... vos, en tu caso, lo que hiciste es un mundano collar de perro, que quizás muchas personas van a una veterinaria. Vos le agregaste, digamos, un reason why o una razón de ser al collar que el perro tiene. Y eso es diseño, es justamente. Y el diseño respeta la visión de la persona que lo diseñó, que en este caso sos vos. Entonces, eso es lo que más me impactó como emprendimiento. Ahora, contame, Mar, ¿cómo resolviste salir de alguna forma de Argentina? Al menos salir mentalmente del país con tu emprendimiento. ¿Qué estás haciendo ahora para que eso suceda?
Bueno, en realidad...
El obstáculo sí. Que tuviste anteriormente, ¿y qué estás haciendo ahora?
No, me ha pasado desde que arranqué con el emprendimiento, siempre el concepto de la marca fue justamente exportar. O sea, yo lo tenía muy en claro porque me parecía que tenía todo para exportar. Tengo como un nombre muy autóctono, tengo una materia prima que es reconocida a nivel mundial por el material más noble que es el cuero. Entonces, todo me llevaba a decir, bueno, tengo que hacer un producto de tal magnitud que tenga una identidad que yo pueda competir a nivel mundial. Entonces siempre lo tuve presente eso en la cabeza desde el comienzo. Y cuando me pasó de decir, bueno, ok, arranco con todo ese camino de exportar, fue también una gran búsqueda porque me empezó a pasar en otros años que de repente estaba muy complicado exportar. Ahora, por suerte, no es el caso. Podría contar un montón de cosas, pero creo que lo que más rescato de ahora es que sí se puede hacer y decirle a aquel emprendedor que si tiene su marca, que piensa que tiene una marca, que tiene una identidad que uno puede poner a nivel mundial, que tiene ese ADN de marca que lo vas a poder poner en el mundo y se va a diferenciar. Tiene eso que es tan importante. Si lo tiene, que se anime a exportar, porque hay todo... Bueno, justamente, yo siempre te digo a vos... hay todo un mundo que está buenísimo porque empezás a ver que tu producto vale y que también para en otras partes también lo valoran muchísimo, les gusta. Entonces ahora yo veo que, por ejemplo, tengo soluciones como Courier que me ayudan en toda la exportación, así sea FedEx y demás, pero no solo era el tema de cómo hacerlo, sino estaba el tema de cómo lo cobraba. Entonces, ese era un gran tema, porque bueno, al estar en Argentina, lo que siempre me pasa, y me pasa también con amigas que son emprendedoras, es, bueno, ok, listo, hago todo ese esfuerzo, busco un país donde ubicar los productos, listo, cierro la venta. ¿Cómo hago para cobrar en dólares?
Claro, esa es la idea.
Claro, entonces ahí viene todo ese tema que, bueno, yo, por ejemplo, lo pude resolver a través de Binance. Y realmente, bueno, es una ventaja ahí porque ya ahí con el mercado P2P ya directamente lo cobras, lo transformas cuando vos necesitas, en el momento vas cambiando a pesos argentinos, entonces, o si no tenés los dólares ahí digitalizados.
Pará, inicio de espacio publicitario. Entonces yo con la Tangent, ¿puedo comprarte vos un collar? O sea, ¿vos aceptás criptomonedas?
Sí, acepto, obviamente.
Muy bueno. Muy bueno.
Sí.
Bueno, es la transformación de un emprendedor que empieza a aceptar criptomonedas. es equivalente a que se le abre el mundo, se le abre con el mundo.
Sí, más que nada, o sea, como uno cuando empieza a investigar cómo cobrar, te vas dando cuenta que, bueno, hay las opciones tradicionales, PayPal y demás, y los porcentajes son altísimos. Entonces uno realmente tiene que remarcar eso en el producto y a veces la venta se pincha, no la terminas haciendo porque es bastante, le tenés que remarcar un porcentaje y otro más cuando querés sacar el dinero. Entonces termina siendo muchísimo para uno. Creo que estas opciones que hay ahora, hoy en día, te permiten justamente...
Claro.
Poder concretarlas y no estar fuera del mundo.
Fuiste testigo estos últimos años conmigo y en conjunto de poder también experimentar diferentes maneras para salir del país mentalmente. Inclusive en el podcast número uno, este es el número tres, pero el número uno, vas a escucharme a mí diciendo de que yo me quedé varado con vos en Estados Unidos. Que en realidad fue un viaje más que nada también de vacaciones. Pero terminamos como emprendedoras innatos, terminamos recorriendo Miami, Nueva York,
sí,
sacando fotos a perros en la calle o de personas le poníamos la indumentaria que vos habías diseñado. Y
no solo eso, no, y cuando nos quedamos varados, claro, le cuento a la gente, en realidad yo siempre llevo mis productos a todos lados donde voy porque por si hay alguna oportunidad. Bueno, nos pasó que nos habíamos quedado varados, estábamos en Miami y obviamente no me iba a perder la oportunidad. Yo no me iba a ir de Miami sin que mis productos estén en Miami. Entonces, claro, estuve ahí media hincha, pero bueno, lo logramos. Y realmente fue todo un desafío porque ahí justamente yo ya había estado, digamos, en Nueva York y ya entendía un poco el mercado americano, cómo era de exigente y que no era tan fácil entrar. De hecho, nos costó bastante porque él era... utilizaba mi traductor y realmente nos costó muchísimo entrar. Ahí me di cuenta que el producto está realmente bueno, porque a veces uno de tantos años hacer lo que uno hace quizás pierde un poco ¿no? que la noción si realmente lo que estoy haciendo está bueno, lo verá el otro o no. Y me pasó que bueno, en Nueva York también les había encantado el producto. Habíamos tenido una cita con la dueña de una de las tiendas más lindas de Nueva York, que yo quería estar justamente con el producto, y después de pruebas y todo nos dijeron sí, queremos tener el producto acá, y fue realmente hermoso que pase eso. Y esta vez que estábamos en Miami, bueno, yo no me iba a ir de Miami sin que estén los productos en Miami.
Okay.
Así que bueno, también eso estuvo bien porque dentro de que estábamos varados, cada uno tenía sus sueños y sus cosas que bueno, tratamos de por lo menos aprovechar el tiempo que estábamos ahí y tratar de intentar lo que no fue fácil. Y también me generó, por ejemplo, siempre está el no, y más cuando venís de otro país y le decís no de Argentina, que te voy a venir y te voy a, no sé, exportar el producto acá y de repente no saben ni dónde está Argentina. Entonces,
literal, no saben dónde está Argentina.
No, y eso te frustraba un poco porque decías, no, pero sí, va a llegar y esto. Y como, claro, uno desde acá para allá no le parece como tan lejos, pero ellos desde allá para acá sí.
No, igual te corrijo algo. Nosotros argentinos creemos que somos como los... Está en la genética nuestra, que somos los mejores. Estamos en todo el mundo, que obviamente el dulce de leche lo fabricó. Literalmente es argentino. Bueno... Cuando
bueno,
uno
igual,
sale afuera.
No sé
uno
si
se
te acordás que una de las cosas que más nos dijo que valoraban era el diseño argentino. O sea, cuando sí. Vos le decías que eras argentino, o sea, ellos enseguida, el diseño, ¿entendés? Era como un plus.
El diseño y también esto que el emprendedor lleva, justamente, de querer realizarlo, hacerlo.
Seguro.
Por eso, digamos, estaba. La experiencia que vivimos juntos de salir justamente a mientras uno viajaba por placer, también emprendía, también lo llevo a hoy. Hoy, insisto, pedimos helado, vamos a una película ahora, seguro, que esto y el otro, pero estamos acá haciendo un podcast para vos, que quizás para nosotros mismos en el futuro, nuestros hijos, no sé si querés tener hijos.
Basta.
Pero supongamos que quieras tener hijos. Bueno, para nuestros hijos, o para vos que estás viviendo exactamente lo mismo. Y hoy yo creo que ahora vamos a tocar el botón de stop y esto se va a subir inmediatamente y nos vamos a quedar con la conciencia más tranquila de que esta experiencia que nos contó Marcela le puede ayudar a muchas personas que están en lo mismo, porque a veces está bueno no sentirse solo, que realmente hay gente haciendo lo mismo y más en nuestra propia región. Entonces, salir del país mentalmente también tiene que ver con aprender constantemente. Doy fe que esta mujer que está al lado mío todo el tiempo está viendo videos acerca de diferentes skills como cómo cobrar afuera, cómo manejar Shopify, cómo crear tu página web, cómo crear contenido, cómo hablarle a marcas en el exterior, etcétera, etcétera. Y eso tiene que ver justamente con la vida del emprendedor, que todo el tiempo estás constantemente tratando de crecer y llegar a tu objetivo de vida, ¿no? Porque, ¿dije bien o dije cualquier cosa mal?
No, está bien, venías bien.
Bueno, pero es eso. Así que esto espero que te sirva como contenido de valor. Y Marcela, ¿nos vas a visitar seguido acá en este espacio que se creó?
Si los voy a visitar.
Claro, si vas a visitar este lugar seguido.
Sí, sirve y la gente, no sé, pone algún comentario bueno.
¿Dónde te pueden encontrar?
Bueno, con la marca tengo YouTube ahora, pero ahí vos guíame porque ya no sé. Pero en Instagram estamos como Chaco_CMA.
¿Por qué CMA?
Porque era con mucho amor. Porque en su momento Chaco, bueno, está la provincia y demás, y cuando creé Instagram hace muchísimo tiempo, entonces ya quedó así posicionado y bueno, lo dejé y en realidad tiene ese código interno que yo sabía que era por eso. Y bueno, si no lo dije antes, Chaco es por mi perro, que se llama Chaco. Así que todo tiene una razón de ser.
¿Vas a ver las fotos en el Instagram de Marcela?
Sí, en mi Instagram también. Claro. Sí, ahí estoy como Mar Filippo.
Está bien, búsquenla porque aparte está es muy lindo todo lo que hace. Pero algún día vas a contar lo que pasó hace unos meses que la provincia de Chaco te intimó a vos.
También. Tengo, mira, un poco...
Eso es una gran anécdota. Sí, la verdad muy que buena, sí. Pero...
Entre otras.
Por eso, también, yo sé que el emprendedor tiene esto. Muchas experiencias que poder contar y también puede ayudar a otros. Y eso es lo que alimenta la bitácora de vida de uno. Así que, bueno, gracias por venir, Marcela.
De nada. Un placer.
Así que gracias por compartir la experiencia y espero que bueno. Esta es la música de final, yo siempre lo digo, que lo elegí porque me parece que es muy bonita, ¿no? Así que, bueno, nos despedimos en este tercer podcast. No puedo creer haber llegado al tercer podcast. Y bueno, vamos a tomar helado.
Dale.
Gracias, Mar.
Gracias a todos por escuchar.
Y bueno, espero que vengas pronto a seguir contándonos la vida de lo que es el emprendedurismo en Argentina.
Ojalá que pronto pueda venir con los desafíos que tengo en mente ya cumplidos como para poder transmitirlos y ayudar a otra gente que está del otro lado.
El emprendedor siempre tiene desafíos.
Seguro.
Pero es importante el camino recorrido. O sea, eso tiene mucho valor.
No, seguro que sí. Pero era lo que hablamos antes también en esto de estar motivado y de buscar cosas que a uno lo motiven, no perder el foco de eso. Y eso creo que es importante. Cuando uno está medio que no sabes para dónde ir, volver a eje y ver cuál era el foco. Y si no hay foco, volver a ponerse, porque por suerte todas las semanas podemos tener nuevos objetivos a cumplir.
Vamos. Bueno. Así es. Gracias a todos.